XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El sistema solar está lleno de restos rocosos llamados meteoroides. Estos son de menor tamaño que los asteroides. Probablemente son restos pequeños de colisiones entre asteroides o fragmentos rocosos de cometas que son liberados cuando estos pasan cerca del Sol y se calientan. Cuando una de estas partículas es atraída por la Tierra y entra en la atmósfera, se comienza a vaporizar debido a las grandes velocidades que tiene y la fricción con el aire. Al hacerlo, deja atrás una estela de luz. En esta etapa se le conoce como un meteoro. Algunos la llaman estrellas fugaces, aunque no tiene nada que ver con estrellas. Si el objeto es lo suficientemente grande, puede llegar a tocar la superficie terrestre. Al caer, formarán un hoyo en la superficie al que se le llama un cráter de impacto. Si algún pedazo de meteoro sobrevive al impacto y se encuentra en la superficie, entonces se llama un meteorito. Todos estos son el mismo objeto, pero en diferentes condiciones. Los meteoroides están en el espacio, los meteoros en la atmósfera y los meteoritos en el suelo.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 617 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 11 de agosto del 2015. Por fin iniciamos nuestras transmisiones en vivo otra vez, ya terminamos el verano, estamos aquí ya en semestre de otoño del 2015 en la Universidad de Monterrey, así es de que ya estamos otra vez en cabina en vivo para presentarles a ustedes temas relacionados con la astronomía. El día de hoy vamos a hablar acerca de los meteoritos famosos, en particular el meteorito de Allende. Vamos a hablar también de otros meteoritos, tal como el meteorito de Jova, el meteorito del lago Tagish, del Cañón del Diablo, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de algunos meteoritos que por alguna razón han sido importantes para nuestro entendimiento acerca del universo. Esta ocasión, como decía, es un programa en vivo, así es que sí nos pueden llamar al teléfono aquí en cabina de Radio UDEM, el 81-83-36-4203. 81-83-36-4203. Si no, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo, como siempre, en Gmail, pues es todo con minúsculas, sin ningún espacio, ningún acento, nada, todo pegadito, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en la página de Facebook, donde entre muchas cosas que publicamos, ahí tenemos la liga al podcast del programa. Ustedes pueden escuchar Obsesión por el Cielo en formato de podcast cuando ustedes lo deseen. Chequé ahorita en la mañana, ya 253 programas de Obsesión por el Cielo en formato de podcast para que ustedes puedan disfrutarlos. Pues bien, el programa de esta semana, Meteorito de Allende y los meteoritos, otros meteoritos famosos. Pero como siempre vamos a empezar con nuestras secciones informativas y les presentamos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana. Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Trabajando con el radiotelescopio Carl Jansky en Nuevo México, Estados Unidos, Oscar Morata de la Academia Cínica en Taiwán y su grupo han detectado chorros de material emitidos por estrellas enanas marrón en su etapa de formación. El grupo concluye en un artículo publicado en la revista Astrofísica que las enanas marrones, que son estrellas que nunca llegan a acumular suficiente masa para encender las reacciones nucleares de fusión que tienen las demás estrellas, se forman, no obstante, de la misma manera. Se ha descubierto el exoplaneta rocoso más cercano a la Tierra. HD 219134b orbita su Sol en solo 3 días y su masa es de unas 4 veces más que la Tierra. La estrella tiene por lo menos otros 2 planetas y se encuentra a 21 años luz de distancia. Con el instrumento Cubo de Hielo en la Antártida se han detectado huellas del neutrino de origen cósmico más veloz observado hasta la fecha, con una energía de 2600 teraelectronvolts, una energía cientos de veces mayor que la que se puede lograr con el gran colisionador de hadrones del CERN. El instrumento en el Polo Sur ya ha detectado más de 50 neutrinos de origen cósmico.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del 11 al 18 de agosto del año 2015? Recordando que el horario que aquí menciono es el horario del centro de México, horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas, aunque muchos de estos eventos se pueden ver en todos lados. Hoy vamos a empezar con la luna, está 10% iluminada y casi nueva, estamos ya llegando a la fase nueva, entonces tenemos la noche casi oscura, no sale la luna hasta las 4:30 de la madrugada aproximadamente. Eso está muy bien, porque mañana miércoles 12 y jueves 13 en esa noche es el máximo de la lluvia de meteoros Perseidas. Las Perseidas, las famosas Perseidas de agosto, que iluminan el cielo con 60, 80, a veces 100 meteoros por hora. Estos meteoros, como todo mundo sabe, o si no, pues aquí le informamos, son pequeñas partículas de polvo que deja en este caso el cometa Swift-Tuttle, un cometa que tarda 120 y tantos o 30 y tantos años en darle la vuelta al Sol. Bueno, cada vez que pasa cerca del Sol, se derrite un poquito y deja pedacitos de polvo, pedacitos de roca, en más o menos la misma trayectoria. Y cuando la Tierra pasa cerca del torrente de partículas, pues estas partículas entran a la atmósfera y se incineran por la gran velocidad que llevan y forman lo que nosotros llamamos meteoros o estrellas fugaces, mal llamadas, como escuchamos en la primera cápsula. Entonces, esa es la famosa lluvia de meteoros Perseidas. Máximo, como decía, mañana miércoles, jueves en la noche. Busquen un lugar oscuro, es más, hoy en la noche pueden observarlo. Si les toca hoy también va a estar casi igual. La diferencia entre mañana y hoy a lo mejor es, no sé, 30-40%. Entonces vale la pena que hoy, mañana y pasado también, si tienen la oportunidad, observen el cielo, en particular después de la medianoche aproximadamente, para que vean esta lluvia de meteoros. no necesitan ayuda óptica. Vayan a un lugar oscuro fuera de la ciudad para poder ver los meteoros menos brillantes. Los más brillantes sí se pueden ver desde la ciudad, pero van a ver menos de ellos. Entonces, esta es la famosa lluvia de meteoros. Y como decía, no nos estorba la luna. La luna nueva es el viernes 14 a las 9:53 de la mañana. Sábado 15 tenemos una conjunción entre Venus, conjunción inferior de Venus, o sea, una conjunción con Venus y el Sol. Venus va a pasar entre el Sol y la Tierra aproximadamente, pero abajo, no va a pasar enfrente, no va a ser un tránsito. ¿Qué quiere decir? Que ya no vemos a Venus. Venus ya no está en el cielo del oeste como antes nos iluminaba. Si recordarán, todo el verano en el oeste veíamos a Venus y Júpiter, hicieron un bailecito muy bonito ahí, a veces con la luna. Y últimamente se les juntó Mercurio, pero pues ya están demasiado cerca del Sol, ya no se pueden ver muy bien. El Sol se oculta como a las 8:15 de la noche, a las 9:40 ya está oscuro, pero pues ya para las 9:40 estos tres planetas ya se ocultaron, ya no los podemos observar, así es de que pues ni modo. El único planeta que podemos ver es Saturno, está en la constelación de Escorpión, de color amarillo, está como enfrente de la cabeza del Escorpión, entre las tenazas. Cualquier telescopio nos puede mostrar los anillos de Saturno, no tiene chiste hacer la observación. Y está la primera parte de la noche visible, ya para la 1:20 de la mañana se oculta. Marte sale a las 5:50 de la mañana, está en la constelación de Cáncer. Sale tantito antes del amanecer, empieza el amanecer a las 5:50 también más o menos. Y el Sol sale a las 7:15 de la mañana, así es de que nada más hay una pequeña porción de tiempo para ver Marte. Pues francamente todos los planetas están cerca del Sol excepto Saturno en esta semana. También encontré por aquí algo interesante, que Júpiter está muy cerca de Regulus. Regulus es la estrella más brillante de Leo, pero esto es el miércoles, pero también como están demasiado cerca del Sol no vamos a poder ver esta bonita aproximación entre Júpiter y Alfa Leo, también conocida como Regulus. Para el próximo martes, ya pasada la luna nueva, la luna va a estar 15% iluminada y visible en la tarde. Se ocultará como a eso de las 10:45 de la noche, la próxima semana esto es. Charlas astronómicas, pues bueno, ya empezaron otra vez los semestres por todos lados, ya empezaron actividades astronómicas después del verano. El viernes 14 a las 7 de la tarde en el Instituto de Astronomía de la UNAM, en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, el doctor Christophe Morisset va a dar una plática llamada Amenazas Extraterrestres. Esto es en el auditorio Paris Pichmich del Instituto de Astronomía de la UNAM, como decía, en su serie de conferencias de los viernes. Vayan temprano, parece que hay mucha afluencia y están dando boletos numerados desde las 5:30 de la tarde para que no se pierdan su lugar. Aquí en Monterrey, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene, como siempre, su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa el sábado de 5 a 7 de la tarde. Todo mundo también invitado. Ahí es donde oficialmente presentan el semanario astronómico, los conceptos básicos de astronomía y generalmente tienen una charla astronómica con temas varios. Ahorita no tengo el tema de esta semana. Pues bien, esto es por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Perseidas, no se las pierdan, eso es lo más importante de esta semana. Está despejadito aquí en Monterrey, así es que hay que aprovechar. Y esta fue la inspiración del tema, las Perseidas. Pues dijimos, vamos a hablar acerca de los meteoritos. Estos meteoros, pues muy brillantes, que si llegan hasta la superficie de la Tierra, como escuchamos en la cápsula 1, pues ya son meteoritos. Entonces de eso hablaremos cuando regresemos después de este pequeño corte.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los meteoros que se observan a mediados de agosto se llaman Perseidos, porque si todos fueran trazados con líneas imaginarias hacia su origen, coincidirían en un punto en la constelación de Perseo. Este punto imaginario se llama Radiante. Si el Radiante se encontrara en Orión, se llamarían Oriónidas, en Leo, Leónidas, etc. El primer registro de una lluvia de estrellas sucedió en agosto del año 36 después de Cristo, pero no fue hasta 1835 que se identificó como un fenómeno periódico que parecía brotar de la constelación de Perseo. Las Perseidas también son conocidas como las lágrimas de San Lorenzo. San Lorenzo vivió en el siglo III. Fue el archidiácono responsable de salvaguardar los tesoros de la iglesia. En el año 258, el emperador romano Valeriano decapitó al papa Sixto II y ordenó a San Lorenzo que se presentara con el tesoro de la iglesia para ser confiscado. Lorenzo se presentó el 10 de agosto ante el emperador, seguido por una multitud de indigentes, ciegos, leprosos, huérfanos y enfermos. Este, dijo San Lorenzo, era el tesoro de la iglesia. San Lorenzo fue ejecutado y fue cocinado vivo el 10 de agosto del año 258. Aunque otros dicen que solamente fue decapitado. Días después de la ejecución, en el cielo se vieron las ardientes lágrimas de San Lorenzo. Fuente: Loni Pacheco.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, el meteorito de Allende y otros meteoritos famosos. Rápidamente, pues les recuerdo que la primera cápsula fue acerca de qué son los meteoros. Hablamos de los meteoroides, cuando son, digamos, pequeñas rocas que están volando en el espacio. Volando no es una palabra que me guste. Meteoros cuando chocan con la atmósfera y se incineran en la atmósfera durante el traslado a través de la atmósfera son meteoros, también llamados estrellas fugaces, y si son muy 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 brillantes son bólidos. Y meteoritos si alcanza algún pedacito sólido a llegar a la superficie. Entonces los meteoritos son los pedazos sólidos de asteroides, cometas o planetas de nuestro sistema solar que sobreviven la entrada desde el espacio a través de nuestra atmósfera y los encontramos en el suelo. Entonces eso es de lo que vamos a hablar en este programa de Obsesión por el Cielo. Vamos a hablar acerca de los meteoritos y en general, y también vamos a tratar algunos meteoritos famosos. El que pongo en el título fue el meteorito de Allende, un meteorito pues bastante grande, bastante masivo, que cayó en el pueblo de Allende, en el estado de Chihuahua, aquí en la República Mexicana. Porque esa es otra cuestión. Cuando un meteorito cae, la nomenclatura del meteorito corresponde al poblado más cercano. Entonces, se cayó en Allende, pues es Allende, se cae en Monterrey, es el meteorito de Monterrey, y así. Entonces, esa es la nomenclatura. Muy sencillo. Si caen varios meteoritos en el mismo lugar, pues entonces sería el meteoro de Allende número 1, el meteoro de Allende número 2, y así hay una nomenclatura secuencial. Rápidamente, ahorita esperamos a que nos llame Edgar Armada para empezar a platicar del tema, pero nos pueden llamar aquí al 81-83-36-4203, este es el aquí en los estudios de Radio UNAM. Algunos que escuchen el podcast de repente dicen, ay, ¿por qué no lo repite tanto? Es que estamos en vivo aquí en Monterrey, entonces tenemos que repetir la forma de comunicación aquí con la estación de radio. También nos pueden mandar correo electrónico, obsesionporesielo@gmail.com. Pero lo que más les recomiendo, ya vamos a llegar casi a 3,000 personas que nos siguen en Facebook. Vayan a Facebook, a Obsesión por el Cielo. Ahí ponemos generalmente cosas como el semanario astronómico y los conceptos básicos de astronomía y alguna otra noticia. Y pues anuncios de lo que estamos aquí haciendo, la programación de Obsesión por el Cielo, etc. Bien. Tenemos ya a Edgar Armada en la línea. Buenas tardes, tanto tiempo, Edgar.
Hola Pedro, ¿qué tal? Y también muchos saludos a nuestro público que nos acompañan semana a semana. Gracias por toda la paciencia que tuvieron con nosotros, por todos los programas grabados. Ya nos urgía a nosotros hacer un programa en vivo. Uh-huh. Y pues esperamos que este programa también sea de su agrado.
Pues bien, muchas gracias Edgar por estar aquí platicando sobre este tema. Pues ya le informé al público acerca, bueno, las cápsulas le informaron al público acerca de la diferencia entre un meteoroide, un meteoro y un meteorito. Y también hablamos acerca de las Perseidas en la segunda cápsula, que fue la inspiración de tomar este tema acerca de los meteoritos. Muy bien. Entonces, también mencioné que los meteoritos son nombrados por el lugar donde caen. Así es de que esa es, digamos, la nomenclatura. Hay que decir que algunos meteoritos son observados cuando caen, entonces a eso se les llaman caídas, y otros son nada más encontrados, nadie los vio caer o cayeron hace cientos de miles de años, y eso se llaman los hallazgos. Son dos categorías diferentes. Uno es verlo físicamente y buscarlo y encontrarlo, las caídas. Se conocen más de 1,000 de esos, pero los hallazgos son mucho más numerosos. Hay más de 38,000 meteoritos encontrados que ya habían caído hace tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es una también forma de clasificarlos también.
Sí, Pedro, y también hay que, ya que mencionas los hallazgos, hay que decir que hay algunos sitios en particular donde se han recuperado muchos meteoritos, no porque caigan más en esos lugares, sino porque la topografía, la falta de vegetación u otras características del terreno hacen más fáciles el ver rocas interesantes que pueden eventualmente ser confirmados como meteoritos. Uh-huh. Por ejemplo, en la Antártida, en varios de los lugares donde no tiene vegetación y está todo cubierto de hielo la mayor parte del tiempo, sino es que permanentemente, es fácil identificar meteoritos. También en las zonas desérticas es mucho más fácil, por ejemplo, en zonas boscosas. Esto, sí. Los meteoritos caen esencialmente con la misma distribución sobre toda la superficie de la Tierra, pero es más fácil identificarlos en ciertos lugares.
Y también es importante mencionar que como la mayor parte de los meteoritos caen sobre los océanos, nunca los vamos a encontrar. O los encontramos en el fondo del mar, que también, pero ha sido poco explorado y no hemos rescatado muchos meteoritos del fondo del océano, por razones obvias.
La gente que explora los océanos normalmente no está buscando meteoritos, tiene otros intereses.
Y también se cubren con sedimentos más rápido.
Exactamente, depende también del lugar donde caiga, ¿no? Uh-huh. Pero sí, básicamente, y otra vez, la razón por la que hay más meteoritos cayendo sobre los océanos es simplemente porque cubren más de la superficie de la Tierra.
Uh-huh. También hay lugares que llaman, por ejemplo, el de Allende, el meteorito de Allende. No es un solo meteorito, sino que en realidad fue un meteoroide que entró a la atmósfera como meteoro o como bólido, un meteoro muy brillante, y explotó en la atmósfera. Y entonces cientos y no miles o millones de pedacitos cayeron al suelo. Entonces también tendemos a encontrar a veces meteoritos en grupo. Entonces se dice que hay un campo de meteoritos, pero todos están relacionados con una sola caída, por ejemplo. O sea, a eso se le considera un solo hallazgo, si es que los encuentran, no son cientos. O sea, entonces también tenemos esa tendencia a agruparlos por cómo cayeron del cielo, ¿verdad? En grupos gigantes.
Sí, y ya que mencionas el meteorito de Allende en particular, es interesante que se observó la bola de fuego del objeto que cayó, y gracias a eso fue posible, utilizando una técnica que se ha usado en varias otras ocasiones, el tener una localización bastante precisa de dónde podía haber caído los fragmentos. y gracias a eso fue posible el recuperar varios de ellos.
Sí, este meteorito en particular cayó en, como decía, en Chihuahua, en cerca del poblado de Allende, en el 8 de febrero de 1969. Y fue muy importante, yo creo que es el meteorito, lo he visto en varios sitios de internet y hasta en un libro, por si alguien no cree lo que viene en internet, lo vi en un libro también, que es el meteorito más estudiado de todos. Son muchos fragmentos de este meteorito que chocó, y fue muy interesante porque fíjense la fecha, 1969, antes de la llegada a la Luna. Entonces, esta fue una caída bien observada, bien... digamos, el lugar fue localizado por trigonometría, fácilmente encontraron las piezas, pues, el desierto de Chihuahua, otra vez como tú mencionas, los desiertos son lugares que también podemos encontrar hallazgos y caídas de meteoros, y pues muchos de los científicos querían probar sus técnicas de identificar rocas lunares, pero con objetos desconocidos como estos meteoritos. Entonces este meteorito por eso fue tan estudiado, porque llegó en las vísperas de que el hombre llegara a la Luna y trajera muestras lunares para comparar. Entonces, por eso es famoso.
Y además, Pedro, resultó ser un meteorito bastante interesante por sí mismo.
Uh-huh. ¿Qué tipo de meteorito era?
Una condrita carbonácea.
Ahorita que mencionas eso, a ver un momentito, voy a hacer aquí una pequeña pausa. ¿Es el meteorito o la meteorita? ¿Es femenino o es masculino? Porque yo conocí a los meteoritos como masculinos.
Yo también.
Pero he encontrado muchos que estudian las rocas que, por ejemplo, ahorita mencionaste, es una condrita carbonácea. Condrita, es la condrita, es femenino. Y he oído que hablan del meteoros como en femenino. ¿Tú no has encontrado eso?
No he encontrado nada de eso. Me quedé pensando en la analogía de las rocas volcánicas. Es una roca volcánica.
Es ígnea.
Pero pues, exactamente. No, yo siempre lo he visto como el meteorito.
Ok, bueno.
Si nos estamos equivocando y alguien del público nos quiere hacer el favor de corregirnos, se lo vamos a apreciar mucho.
Sí,
también porque... si nos quieren confirmar que estamos bien, pero siempre lo hemos visto así.
Sí, como el meteorito, no la meteorita. Pero bueno, ok, regresando a la meteorita, la condrita de carbonácea de Allende. Sí, o sea, no todos los meteoritos, no todas las rocas que caen del cielo son iguales, sino que tienen diferente composición química. Entonces, podemos dividir los meteoritos en básicamente tres categorías. Los meteoritos rocosos, el 94% de los meteoritos que caen son rocosos, son piedras. El 5% son metálicos, que generalmente cuando pensamos meteoritos pensamos en un pedazo de metal que es de fierro y níquel, casi todo fierro con tantito níquel, creo que 15-20% de níquel, el resto es fierro. Esos generalmente pensamos que son los meteoritos, pero no, en realidad los meteoritos rocosos son mucho más comunes. Y también hay combinación entre rocoso y metálico, pero eso es 1%, menos del 1%, son muy 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 raros. Son combinaciones. Ahora, esto refleja de cierta manera la composición química de lo que encontramos en el cinturón de asteroides. Muchos meteoritos se piensan que son restos de cometas o de asteroides principalmente. Entonces, si tienes un asteroide muy grande, el objeto va a diferenciarse. ¿Qué es esto? Esto significa que tiene tanta masa que el material pesado se va a hundir al centro y tiene también mucha masa para que suficientes elementos radioactivos lo calienten. Entonces eso facilita que por gravedad la parte pesada se vaya al centro y se caliente como en la Tierra. El núcleo es hierro y níquel y caliente. Después tenemos un manto y tenemos la corteza, ya es la parte menos densa, las piedras de la corteza. Entonces, si rompes este asteroide, vas a tener un cierto porcentaje que son parte del centro, otro porcentaje que son parte del manto y un pequeño porcentaje que son parte de la corteza. Entonces,
y esto es si se rompe, por ejemplo, por una colisión con otro asteroide u otra roca.
Uh-huh, sí, en el cinturón de asteroides o a la hora de llegar al contra la Tierra. Entonces, los meteoritos rocosos, por ejemplo, son los más abundantes, pero también los podemos subdividir en acondritas y condritas. Ahorita decíamos que el de Allende es una condrita. El 86% de los meteoritos que caen son condritas. ¿Qué es una condrita? Son pequeñas esferitas de material condensado que no han tenido tiempo de derretirse para combinarse entre ellos y formar rocas o eventualmente diferenciarse y formar metales. Y a veces tienen un poquito de materia orgánica o de agua o de otros componentes muy interesantes. Entonces se piensa que las condritas son valiosas porque es material directamente que nos viene de hace 4.550 millones de años, que fue la formación del sistema solar, que es material que no ha sido procesado. Esto quiere decir que ha estado un objeto suficientemente grande para que sufra diferenciación, o como en un planeta, ¿verdad?, que ya se derrite y se combine y forme rocas más densas o qué sé yo, que se segregue lo pesado de lo ligero. Entonces, por eso el meteorito de Allende es muy importante. Son condritas carbonáceas que nos dicen cómo estuvo el sistema solar en su infancia, digámoslo así. Es material todavía pristino, no está contaminado por otros procesos físicos o químicos.
Ahora, Pedro, si tengo todavía un tiempo, sí. Algunos de los meteoritos son de origen planetario. Por ejemplo, más adelante del programa vamos a hablar de algunos meteoritos marcianos o lunares, precisamente. Uh-huh. Y estos, en muchos casos, en muchos casos son todavía las únicas muestras que se tiene aquí en la Tierra de rocas de esos mundos. En el caso de la Luna, no. Pero en el caso de Marte, sí.
Sí, yo tengo un pedacito chiquito de Marte. Es decir, lo tienes que ver con lupa y me costó $50. Así, y estoy confiándoles de que era de Marte. Pudieron haber sacado la piedra del estacionamiento.
Es, no es una cosa tan rara, ¿no?
Sí, pero bueno. No, sí, también iba a decir, o sea, las condritas carbonáceas son muy famosas por eso. Son muy abundantes, pero también son muy frágiles. Como son bolitas de carbono, digamos así, imagínate una de esas, ¿cómo se llama?, pedazos de carbón que utilizas para la carne asada, que tienen esa consistencia a veces, entonces son muy frágiles y susceptibles a ser erosionadas por el agua y por el viento. Entonces, si una condrita cae, rápidamente es erosionada. Si una acondrita o otro meteoro rocoso cae, pues se va a confundir con las piedras inmediatamente. Los meteoritos metálicos son los que van a retener su identidad por mayor tiempo, son más resistentes a la erosión. Entonces nosotros vamos a pensar que esos son los meteoritos pues más abundantes, pero en realidad no. Son los menos abundantes, pero son los que duran más. Y entonces eso nos da, digamos, una visión un poco sesgada de lo que está en el cielo en realidad. Bueno. Y de eso hablaremos, continuaremos hablando de eso y tendremos ya más ejemplos de meteoritos famosos cuando regresemos después de este pequeño corte.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
A finales del siglo XVIII, los científicos reconocieron que los meteoritos eran objetos extraterrestres. La mayoría de ellos probablemente son fragmentos de asteroides o cometas, pero se han identificado algunos pocos de ellos como provenientes de la Luna y de Marte. Hoy sabemos que la gran mayoría de los meteoritos son remanentes de la formación del Sistema Solar hace unos 4.600 millones de años. Existen cuatro clasificaciones generales para los meteoritos que encontramos en la Tierra. Los meteoritos pétreos o líteos parecen rocas comunes y son difíciles de identificar por eso mismo. El 93% de los meteoritos que llegan a la Tierra son de este tipo. Los meteoritos metálicos o sideritos tienen una gran concentración de metales, generalmente aleaciones de hierro y níquel, y son muy raros de encontrar, pero fáciles de identificar. Los meteoritos pétreo-metálicos o siderolitos poseen una combinación de roca y metales y también son raros de encontrar. Las tectitas son trozos de roca eyectados y fundidos por causas de impactos mayores en la Tierra o en la Luna. Estos son lanzados por estas grandes colisiones en trayectorias balísticas sobre cientos o miles de kilómetros y esparcidos por la superficie terrestre en vastos terrenos. Fuente: Rodolfo Novakovic.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, el meteorito de Allende y otros meteoritos famosos. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Remada en la Ciudad de México, ¿verdad?
Así es, Pedro.
Ah, qué bueno, ahí estás todavía.
Y aclarando una pequeña duda que teníamos en la parte anterior.
Sí.
Bueno, si quieres, da tu anuncio primero y luego ya seguimos.
Anuncio, teléfono 8183-364203. obsesionporelcielo@gmail.com y página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde encuentran la liga del podcast. Anuncio terminado.
Perdón por la interrupción, Pedro, no, pero es que me entusiasmé un poco checando lo que mencionábamos hace rato de la meteorito o el meteorito.
Sí.
Y efectivamente, después de investigar rápidamente aquí en mi computadora, concluí que es el meteorito.
El meteorito, ok.
Así es.
Ok, perfecto. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Bueno, en esta cápsula escuchamos de los diferentes tipos de meteoritos de los que estábamos hablando. Rocosos, que son los condríticos y los acondríticos, las piedras. Los metálicos y la combinación de roca y piedra. Y que, pues, los más abundantes son los condríticos, que son materiales originales de la formación del Sistema Solar, pero que son muy frágiles y que se erosionan con mucha rapidez. Por eso son muy difíciles de identificar. Si no lo ves como una caída y vas y lo recoges inmediatamente, a ratito ya ni sabes que fue condrítico. Entonces, famosos meteoros condríticos tenemos el de Allende, la condrita carbonácea, que ya hablamos de 1969.
Que es famoso por su gran tamaño, por la cantidad de fragmentos que se recuperaron, por su composición y por el hecho de que se ha publicado mucho por haber sido tan estudiado, ¿no?
Uh-huh. El meteorito del lago Tagish, de la Columbia Británica en Canadá, que cayó el 18 de enero del año 2000, es famoso porque los pedazos de condritas cayeron sobre un lago congelado. Entonces tuvieron que ir muy rápido y recogerlos antes de que viniera la primavera, se deshielara y se hundieran los pedacitos y ya los perdieran. Entonces ese fue un meteoro de como 4 metros de diámetro, que pensaban que era como 56 toneladas, que explotó en la estratosfera arriba de Canadá. Y que
también un lugar ideal para identificar los fragmentos, ¿no? Un lago congelado.
Sí, mientras esté congelado.
Exactamente.
Uh-huh. Y Chelyabinsk, el meteoro famoso del 15 de febrero de 2013, ¿te acuerdas de la explosión de Chelyabinsk en Rusia?
Sí.
También fue algo similar, este fue uno más grande, se pensaba que era de ¿cómo se llama? Meteoro de unos 17 por 15 metros, o sea, mucho más grande, y estalló como a unos 20 kilómetros de altura sobre el pueblo de Chelyabinsk, creo que el acento es en la A.
Chelyabinsk. Sí, creo que es. Y este también se recuperó gracias a que los varios fragmentos cayeron y dejaron marcas en un lago congelado, porque uh-huh. creo que sí penetraron el hielo, parece que no estaba tan grueso.
Sí, un pedazo de 650 kilogramos logró atravesar el hielo, pero fue recuperado. Y se han recuperado entre 4.000 y 6.000 kilogramos, o sea, bastante, bastante de este. Que como decía, explotó como una bomba, 30 bombas de Hiroshima, esa fue la energía que liberó, afortunadamente 20 kilómetros de altura. Sí hubo muchas personas que fueron heridas, pero fue por la onda de choque que rompió ventanas y tumbó gente y cosas por el estilo.
No, sí, y yo quiero, para tratar de incluir los más que se puede en la lista de los meteoritos notables, incluir el de Peekskill, que tuvo la distinción de haber destrozado el automóvil de la descubridora.
¿Fue Condrita también o fue Rocoso?
Fue Condrita, hasta donde yo recuerdo.
Ok. Sí, ese fue famoso porque está...
Creo que el automóvil valió más después del impacto que antes, pero
sí,
pues,
el meteorito y el carro lo compraron y lo tienen en algún museo, no me acuerdo en dónde.
Sí, en algún museo, no recuerdo dónde.
Sí. Hay que mencionar también Tunguska en 1908, que a lo mejor fue un cometa, no necesariamente.
¿Pero se han recuperado fragmentos?
Dicen algunos que hay microfragmentos, pero como fue en 1908, quién sabe si sean originales.
Yo creo que sí se han recuperado algunos fragmentos, pero no hay certeza de eso, hasta donde yo recuerdo la última vez que investigué sobre el tema.
Uh-huh.
No olvidemos el meteorito de el Allen Hills 84001. No, marciano, pero, que se dice que tenía señales de vida, pero pues nada concluyente al respecto tampoco, ¿no?
Bueno, antes de eso, el de Tunguska, estaba checando mis notas y tenemos un programa especial. Grabamos un programa, el número 286, el primero de abril del 2008. Esto fue antes de que tuviéramos el podcast, pero después del impacto de Chelyabinsk, puse un programa especial en Podbean este programa que hicimos en el 2008 lo puse como programa especial de febrero 16 del 2013. Entonces, si quieren escuchar acerca de esta explosión de Tunguska de 1908, vayan a Podbean, donde tenemos todos nuestros programas, y vean a la sección de febrero del 2013 y vean el programa especial. Ahí, para adquirir más información de Tunguska, todo el capítulo es de Tunguska. Aunque yo creo que el reporte del siglo y las noticias ya están un poquito caducadas. Pero bueno. ¿Cuál decías, perdón?
Pues sí, ¿y cuál otro tienes en tu lista?
Perdón. No, ahorita estabas tú hablando del de Allen Hills. Vamos ahora a los meteoros rocosos famosos. Y yo creo que Allen Hills 24001 es uno de los más famosos, como tú decías.
Pues sí. Es el todavía de repente aparecen las noticias, porque hay algunas inclusiones extrañas que bajo microscopio electrónico se piensa que pueden, o pueden no ser, seamos honestos, creadas por algún ser vivo.
Ahora,
puede ser un fósil extraterrestre, o puede no serlo.
Sí, este fue encontrado en 1984 en la Antártida, es nada más de 1.9 kilogramos, no es muy grande, pero el isótopo de nitrógeno 15 revela que viene de Marte. Nitrógeno 15 es un isótopo... Y que la razón de ese isótopo con el nitrógeno normal que encontramos en la atmósfera de Marte es la misma que encontramos en la atmósfera, bueno, atrapado en este meteorito, por eso sabemos que es de Marte. Se estima que se formó hace unos 4.500 millones de años. Hay evidencia de que hace unos 3.600 millones de años agua líquida con dióxido de carbono disuelto, pasó por este meteorito, o sea, atravesó la piedra, digámoslo así. Hace unos 16 millones de años fue eyectado de Marte por algún otro impacto mayor, quién sabe de qué parte de Marte vendrá, y se estima que hace unos 13.000 años cayó sobre la Antártida en la Tierra. Y pues, como decíamos en la parte 1 del programa, este meteorito, los meteoritos de la Antártida, pues son fáciles de identificar porque son capas de hielo de varios centenares de metros, si no kilómetros de espesor. Entonces, cualquier piedra que te encuentres sobre una planicie vasta de hielo, pues tuvo que venir del cielo. Y ha habido muchas excursiones, japoneses fueron los primeros ahí en los 70s, pero ahora americanos, coreanos, chinos, de todas nacionalidades, han visitado la Antártida y han buscado básicamente meteoritos, hallazgos de meteoritos, y se han encontrado catalogado 23,000 especímenes individuales de meteoritos de la Antártida, incluyendo este que vino de Marte. Que a propósito, encontré algo muy interesante de esto de los meteoritos de la Antártida. ¿Sabes que menos del 0.5% son metálicos?
No lo sabía, pero pensando un poco me suena lógico.
Ahora, esto lo que indica es, porque antes había dicho que el 5% son metálicos, los que se encuentran.
Que se me hizo un poquito alto.
Sí, pero los de la Antártida dicen que es menos del 0.5%. Entonces, a lo mejor la Antártida te da una mejor idea de la distribución, sí. A lo mejor este 5% está sesgado porque viven o son identificados con mucha facilidad cuando están en el suelo, los metálicos. Pero bueno, eso era algún dato curioso, ¿verdad?, que encontré por ahí.
Pues sí, y ya que mencionas a los metálicos, está el meteorito de Willamette, que es uno de los más grandes, aunque el más grande es el de Jobe en Namibia.
Sí,
una roca bastante grande sobre la cual se puede sentar uno, ¿no?
Sí, vi fotografías, muy interesante. El de Jobe lo estiman en 60 toneladas, pero antes se pensaba que pesaba mucho más, porque muchos vándalos fueron y se llevaban pedacitos. No, o sea, está tan pesado que no lo pueden sacar, pero han estado sacando pedacitos hasta que por fin hicieron un museo y el gobierno de Namibia dijo, no, ya nadie puede entrar aquí con pico y pala, así es de que no.
Pues sí,
y se pueden llevar su recuerdo. Porque
el de Willamette es el que está en el Museo de Historia Natural en Nueva York, muy posiblemente aparte de nuestro público lo habrá visto.
Sí, ese es de 31 toneladas, fue encontrado en Groenlandia. Y se lo llevaron a Nueva York al Museo de Historia Natural.
No, estamos hablando de otro distinto, pero el que dices de Groenlandia también es notable. Ese lo utilizaban los nativos de Groenlandia para hacer herramientas de hierro. Le quitaban el hierro y lo utilizaban para eso. Lo trajo, ¿cómo se llama? El explorador polar.
Ay, no me acuerdo.
El que se dice que fue el primero en llegar al Polo Sur. No recuerdo su nombre, pero pues ya referimos exactamente quién es, ¿no?
Okay, Scott llegó al Polo Sur, pero no sé, el Diego II se murió, porque creo que los holandeses llegaron primero, ¿no? Ay, no me acuerdo mi historia, el Polo
los
Sur.
Los noruegos. Perdón. A lo mejor estoy confundido, en realidad es la persona, pero fue un explorador polar de Estados Unidos que lo llevó con una grúa a bordo de su barco y se lo llevó a Estados Unidos.
Ahora, tú decías que los nativos de Groenlandia usaban el metal. Esto es un tema común. En Estados Unidos, los nativos americanos del oeste utilizaban también meteoritos como metal, lo usaban para sus puntas de lanza, sus puntas de flecha. Está el famoso meteorito del Cañón del Diablo en Estados Unidos, que es un meteorito pues metálico y que se han encontrado muchas piezas también arqueológicas y que hay evidencia de esto. Y correspondiente en Argentina, hay lo mismo, está el Campo del Cielo, que está en Argentina, es un área en cerca de Chaco, donde también los nativos por mucho tiempo han encontrado meteoritos metálicos y los han utilizado ya para sus cosas. O sea, porque, pues imagínate, antes de que nosotros, bueno, la humanidad supiera fundir el fierro para hacer metales puros, pues los meteoritos eran la única. Pues era metal, o sea, era metal puro que venía del cielo y podían utilizarlo, podían hacer cosas con él. Entonces, pues eran grandes hallazgos. Entonces, no extraña que se utilizaran para cuestiones prácticas como esta.
Sí, y para diferenciarlo del de Willamette que mencioné hace rato, este es el meteorito del Cabo York.
Uh-huh.
Y pues la ventaja, como tú dices, es que ya te lo dan listo para usarse literalmente.
Sí, y el Campo del Cielo en la provincia de Chaco, en Argentina, también encontré una historia muy interesante acerca de cómo desde antes de la conquista se utilizaban meteoritos. Es un campo muy grande, como que un meteorito metálico se fragmentó, explotó y los pedazos cayeron en forma casi tangencial. O sea, muchos de los cráteres que se han encontrado son ovalados o se han encontrado rocas que han rebotado en el suelo. Entonces, cuando llegaron los de la colonia pensaban que allá había grandes minas de fierro y mandaban exploraciones para tratar de encontrar los pedazos más grandes y si eran, porque pues no pensaban que eran del cielo, que eso es otra cosa interesante. No fue hasta 1794 cuando los meteoritos se identificaron como rocas que venían del espacio.
Y ya tengo aquí el dato, el meteorito este groenlandés sí. lo compró, bueno, lo identificó Perry.
Sí, el explorador del Polo Norte.
El explorador del Polo, Robert Peary, uh-huh. y lo llevaron al Museo Natural de Nueva York, uh-huh. el Museo de Historia Natural, que lo compró por $40,000, que en 1818 pues era un dineral, no es poco dinero, ahorita tampoco, ¿no?
Uh-huh. Ahora,
y desde entonces se han identificado otros fragmentos en el mismo sitio, así que se despedazó en varios fragmentos.
Uh-huh. Ahora, ¿cuántas personas han sido, digamos, heridas por meteoritos?
Hasta donde yo sé, nada más una.
Sí, ha habido hay muchas historias en la historia, muchas anécdotas, muchos mitos de personas y animales que han sido heridos o muertos por caídas de meteoritos, pero la única herida confirmada fue Anne Hodges, una americana que vivía en Sylacauga, Alabama, que el 30 de noviembre de 1954, un meteorito de 4 kilogramos atravesó el techo de su casa, rebotó en el sofá y en el radio y después le pegó en la pierna. Esa es la única reportada así 100% verificada. Todos los demás están veremos si fue cierto.
Pues sí, en el caso de Rusia, como tú mencionabas hace rato, fueron heridos por otros
por onda de choque,
secundarios, sí. No directamente por la roca.
¿Y en Tunguska no se conoce ningún herido?
No, hubo gente que...
asustada, pero no herida.
La explosión, pero pues alguien que lo hubiera golpeado directamente, si es que lo hubo, no se ha quejado por motivos obvios, ¿no?
Sí. Okay,
uno de los meteoritos más interesantes, y de hecho eso refleja la foto que puse en Facebook, en mi opinión, es el de el cráter Barringer en Arizona, uh-huh. del cual sí se han recuperado algunos fragmentos.
También se pensó que en el fondo había un pedazo grande de meteorito, ¿verdad?, que hicieron una mina.
Exactamente. Uh-huh. Y eventualmente sí se recuperaron algunos fragmentos. Todavía está allí el pozo que hicieron para buscar.
Sí,
pero lo importante es eso. Otro del cual también se recuperaron fragmentos y que es interesante, pues es el meteorito de Chicxulub, uh-huh. que fue el que terminó a darles matarila a los dinosaurios.
Pues sí y no, porque cada vez que como pollito asado me recuerdo, este es un dinosaurio.
Pollito, qué rico. Pues sí, tienes razón, Pedro, pero de ese también se han recuperado fragmentos.
Sí.
Y uno muy interesante, del cual he visitado el cráter, pero bueno, lo que queda, pero no se han recuperado fragmentos, es el de Manicouagan en Canadá, que es un lago, el cráter, uh-huh. actualmente, porque construyó una presa y entonces descubrieron que era un lago perfectamente circular.
Entonces, pues está muy raro eso.
Está raro eso, pero pues no se han recuperado fragmentos, y si se llega a recuperar sería uno de los más viejos,
sí.
porque la zona es geológicamente muy antigua.
Y pues bueno, ya para terminar, porque se nos acabó el tiempo ya casi, pues hay un gran mercado de meteoritos ahora que se han identificado. Hasta ha habido un programa de televisión en televisión de satélite acerca de los cazadores de meteoritos, y muchos países ya los consideran como tesoros nacionales y te meten a la cárcel si vas a buscar sus piedras que han caído del cielo. Entonces es material controvertido el tener tu propio meteorito. Yo, por ejemplo, he comprado algunos, pero no he podido comprar ninguna condrita. En México no me la venden, porque es nada más para los estudios de laboratorio. No permiten que los particulares tengan piedras de esas.
Pues sí, depende de las jurisdicciones allí.
Uh-huh. ¿Programa de la siguiente semana?
¿Cómo medir la expansión del universo?
Ándale, vamos de meteoritos a medir la expansión del universo. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.